Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Defontana ERP y su ecosistema de gestión. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. WOM, nadie te da más. E Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos por el 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. En un jueves húmedo, lluvioso, con frío. Un jueves de invierno. Si partió el invierno el martes esta semana, bueno, ¿qué decir? ¿Por qué quejarnos? Todo lo contrario. ¿Se necesita la lluvia para mejorar la calidad del aire? Claro que sí. Y también para hacer frente, aunque sea con poquitos precipitaciones o chubascos, a la escasez hídrica que tenemos hace rato instalada en este país. Vamos a revisar todo el acontecer informativo, noticioso, en este jueves que sabe de una jornada importante desde el punto de vista de acercar posiciones, de conversar, de dialogar entre los trabajadores de la Federación de Trabajadores del Cobre, el gobierno y la propia cuprífera, la empresa Coelco, con su presidente ejecutivo Máximo Pacheco. Se reanudan los diálogos, las conversaciones, dos reuniones hoy día, una en la mañana y otra en la tarde, y después de eso, solamente después de eso, se sabrá qué es lo que va a pasar, si es que continúa o no el paro de faenas por parte de los trabajadores, tanto de planta como también contratistas de las diferentes empresas, de las diferentes divisiones de la cuprífera estatal. Ese será un tema. Vamos a hacernos cargo también de otra polémica, un error no forzado, en el caso del gobierno, el gabinete Irina Caramanos, que ya no se va a llevar más así. Se conoció ayer por la tarde la última resolución exenta emitida por el gobierno y ahí le vamos a contar detalles. ¿Qué pasa con la convención? Estamos a 10 días de que se entregue el borrador de nueva constitución al presidente Gabriel Boric y hay algunas cosas que todavía se están afinando de parte de los convencionales. Todavía también sigue trabajando armonización, la última comisión que sigue trabajando de la convención constitucional. Parte de lo que revisamos en esta jornada. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Muy bien.
Qué bueno tenerte de vuelta.
Ay, fue un día.
Sí, wow. Pero se nota.
Se nota. Gracias por echarme de menos.
Igual estuve en muy buena compañía, estuve con la consola.
Siempre, siempre hay alguien que reemplaza al que se va y es una muy buena compañía.
Es verdad. Oye, hace frío, llegué a la radio, estaba lloviendo, sí. Pero encuentro que no hay nada más que te haga
nada más
feliz
agradable.
Que ya que llueva. Antes era una lata, uno decía, ay, qué lata, está lloviendo.
Cuando
me acuerdo
llovía
cuando
mucho más.
Hace tiempo, hace Por varios años
hace
atrás.
Varios. Hace harto rato.
Pero ahora uno se alegra. 8 grados a esta hora en Santiago, la máxima va a llegar hasta los 12, donde también llueve, es en Viña del Mar y los alrededores, Valparaíso, Concón, 12 grados a esta hora, máxima de 14, y ojo que hay aviso de fuertes marejadas por los vientos que se están registrando de hasta 80 kilómetros por hora. De hecho, durante la noche se registró el derrumbe de una fachada de una casa por el viento, y las marejadas que se están viendo a esta hora son bastante fuertes, así que están llamando a la precaución, sobre todo en esa zona, producto de estos fuertes vientos y las marejadas que se están viviendo en la costa. Si nos vamos a Concepción, 10 grados de temperatura, máxima de 13, cielos cubiertos con precipitaciones y viento. Donde no llueve a esta hora es en Puerto Montt, menos 4 grados, hace frío, eso sí, y la máxima va a llegar hasta los 9. Se espera que esté nublado con neblina durante la mañana, pero despejado principalmente durante el transcurso de la tarde.
Usted sabe que siempre sumamos voces en este programa. Consuelo Saavedra estará con nosotros en un rato más y también nuestros infiltrados. Hoy día le vamos a dar la bienvenida a Leslie Ayala, coordinadora de Policías y Tribunales, que nos trae el último baile de Nicolás López. ¿Será la Corte Suprema? Y no, la Corte de Valparaíso en la que revisará el recurso de nulidad con que el cineasta busca zafar de la cárcel. Detalles con Leslie Ayala. Y también estaremos con Seba Riva, que nos va a llevar a Brasil, porque nos va a hablar de Lula da Silva. ¿La última resurrección latinoamericana? Es la pregunta que nos viene a responder Sebastián Rivas. En un ciclo electoral muy favorable para la izquierda en Sudamérica, el ex gobernante brasileño se está perfilando hoy día como el favorito para ganar las elecciones del próximo mes de octubre. Eso con nuestros infiltrados en un rato más acá en Duna en Punto. ¿Sabe qué hora es? 7:04. 7:04 y nosotros le presentamos nuestros titulares.
La Los trabajadores del cobre se van a reunir hoy día con Codelco y con el gobierno para negociar esto tras aceptar la mesa de negociación. La FTC informó que se reactivará el diálogo con el Ejecutivo luego de que durante la jornada de ayer las conversaciones se paralizaran tras la detención de algunos dirigentes. Al menos 14 estudiantes y 7 funcionarios presentaron síntomas de intoxicación en una escuela en Quintero. La escuela hizo un llamado a los padres y apoderados a retirar a los estudiantes, indicando que las clases se suspendían, pero que era más bien una medida preventiva, ya que algunos estaban con síntomas, con vómitos y dolor de cabeza. El Ministerio de Salud evaluará en algunas semanas una eventual quinta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Después de que el subsecretario de Salud señalara que por ahora no parece ser necesaria una quinta dosis, el jefe de epidemiología del MINSAL, Cristian García, señaló en TVN que esa situación puede perfectamente cambiar en el tiempo. La Convención Constitucional prepara ya sus últimas votaciones a días de su disolución. Hoy se va a definir si el borrador de la Carta Magna tendrá un texto introductorio y entre el viernes y el sábado los convencionales darán sus discursos finales en el Pleno. La Delegación Presidencial Metropolitana presentó una querella contra los responsables de la balacera en Espacio Riesco respecto del hecho que dejó 4 personas lesionadas y que fue calificado de homicidio frustrado por la autoridad regional. El organismo afirmó que como gobierno condenan tajantemente este tipo de actuaciones y reafirman el compromiso con el resguardo de la seguridad de la ciudadanía y del orden público. Aún no hay detenidos por este hecho. Los líderes de la Unión Europea avalarán hoy el estatus de candidato de Ucrania para ser miembro del bloque. Los 27 otorgarán también la categoría a Moldavia. Mientras tanto, Georgia se quedará aún en espera hasta que se apliquen algunas reformas pedidas por el grupo de Bruselas para avanzar en este proceso. Y el gobierno de Ecuador no aceptó las condiciones de los indígenas para suspender las protestas. El presidente Guillermo Lasso, en tanto, expresó que está dispuesto a acudir a una eventual negociación en cualquier fecha, lugar y hora con los mediadores que se designen a fin de llegar a un consenso y terminar con las violentas protestas que se prolongan ya por 10 días. 7:06 a.m.
Muy bien. Ahí estaban los titulares. Vamos al detalle de las informaciones que dan cuenta de lo que está ocurriendo en materia informativa, en el acontecer informativo en nuestro país. Decía la José que el principal titular está dado y lo conversábamos un poquito antes respecto a lo que podría pasar en este día clave, en el acercamiento al diálogo entre los trabajadores del cobre, el gobierno y la propia Codelco. Se reactiva el diálogo en concreto entre los trabajadores y el gobierno por el cierre de ventanas. Anoche, de hecho, los dirigentes sindicales anunciaron que se van a reunir a eso de las 9:00 a.m. con autoridad de la cuprífera en Santiago y luego en la tarde, a eso de las 3:00 p.m. más o menos, con el gobierno. Reactivación del diálogo que se da luego que las conversaciones se paralizaran tras la detención de algunos dirigentes sindicales. Eso particularmente ocurrió en la división El Teniente de Codelco, lo que incluso motivó la ausencia de los trabajadores de la primera mesa de negociaciones, lo que lamentó el gobierno temprano en la mañana. De hecho, los principales dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre dijeron que en la mesa habrá integrantes de la fundición de ventanas, que son los que más saben qué es lo que está ocurriendo particularmente en esa fundición, según lo que ha dicho el propio Amador Pantoja, que es el presidente de esta federación. Y en esa reunión de la tarde, por parte del gobierno, estarán presentes las Express, el ministro Giorgio Jackson, la ministra de Minería, la ENAMI, va a estar Codelco y también vamos a estar nosotros, es lo que han dicho los dirigentes. Y la federación acotó que la postura de los trabajadores en la cita será que ellos no están renunciando al aporte de la inversión, pero también entienden que se trata de un proceso de negociación que propicie, dicen ellos, la estabilidad, la empleabilidad y la sustentabilidad en el tiempo. De todas maneras, advirtieron que la mantención de las movilizaciones va a depender necesariamente de lo que ocurra en estas conversaciones que se van a llevar en esta jornada. Si logramos nuestros objetivos, recién en la reunión de la tarde, que puede terminar a eso de las 6:00 p.m, podríamos dar una luz de esperanza de que esto se acabe siempre y cuando los resultados sean positivos para todos nosotros, es lo que expresan cada uno de los dirigentes que va a estar presente hoy día en las citas con Codelco y también con el gobierno. Vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo cuando desde la propia empresa han dicho que la medida es irreversible y el presidente del directorio, Máximo Pacheco, ha dicho de manera enfática en varios momentos que el cese de la operación de la fundición Ventanas se ha tomado con inmensa responsabilidad, considerando el mejor interés de la empresa y también velar por el futuro de las personas que laboran en ese lugar. En ese contexto se va a dar el el día de hoy en cuanto a las reuniones, a ver cómo se acercan las posiciones, cuánto se puede llegar a acuerdo y si efectivamente después de que termine la última reunión de las 6 de la tarde, José, existe la posibilidad que termine el paro de funciones, el paro de faenas que lleven adelante los trabajadores en las diferentes divisiones de la empresa estatal. Eso en medio además de un nuevo caso de intoxicación que se conoció el día de ayer en Quintero.
Claro, en una escuela en Quintero, ahí en la región de Valparaíso. Según lo que se está informando, se trata del Colegio República de Francia. Son 14 estudiantes y 7 funcionarios los que estarían con síntomas, además de identificar 9 casos positivos de COVID-19. Lo que se explicaba es que 14 estudiantes presentaron síntomas, es decir, mareos, vómitos, dolor de estómago, en un universo de 620 estudiantes. Según lo que dicen, se tomaron todos los protocolos y medidas preventivas principalmente y avisaron al Departamento de Educación. Ellos, según lo que indicaban, son quienes se contactan con bomberos para asistir al lugar, hacer las mediciones correspondientes y con el Servicio de Salud y el CEFAM, que llegan con médicos para dar las primeras asistencias a los estudiantes. Por el momento, los afectados estaban sin condiciones graves y en reposo en sus casas. Eso es lo que se dio a conocer anoche. Mediante redes sociales, la dirección de la escuela solicitó el retiro de los alumnos a los padres y a los apoderados, indicando que se suspendían por lo menos por el día de ayer las clases, esto como una medida preventiva, al tener, como les comentaba, estudiantes con síntomas. Y ya durante la tarde, la delegación presidencial de la región de Valparaíso anunció que, debido al aumento de las atenciones de salud en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, comenzarán a regir los protocolos de gestión de episodios críticos desde las 4 de la tarde de ayer hasta las 21 horas. Por lo tanto, la empresa tenía que adoptar las medidas establecidas en su plan de operaciones conforme a lo que se había señalado en el plan de prevención y descontaminación en el caso de Concón, Quintero y Puchuncaví.
Sigue siendo una zona de preocupación, saturada en cuanto a intoxicaciones, la situación medioambiental en esa parte del país, ahí la región de Valparaíso. Vamos a ver entonces cuánto se abre la puerta para el diálogo, para las conversaciones entre los trabajadores y el gobierno, y a ver cómo se lleva adelante este cierre de la fundición Ventanas. 7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a una polémica que claramente el gobierno pudo haber evitado, un error no forzado, dicen otros. Hablemos de el gabinete Irina Karamanos, polémica que enreda al gobierno justo cuando estaba nuevamente tratando de tomar la agenda, de plantear mirada a futuro con proyectos de ley que estaban sobre la mesa, anuncios que se habían hecho de diferentes ministerios, qué decir del propio Ministerio de Hacienda, que ya hablaba de 12 proyectos de ley que se van a enviar al Congreso y que podía tomarse la agenda desde ese punto de vista, la agenda tributaria, el proyecto de reforma tributaria y también el proyecto de pensiones que estaban ahí siendo anunciados por el ministro Mario Marcel, pero se encuentra con este error no forzado, con este error que pudo haberse evitado. Sin embargo, esta vez se trata de un error administrativo, al menos así lo definieron en el gobierno, pero que claramente pudo evitarse porque cuesta pensar que alguien no se haya podido dar cuenta que la resolución que establecía el nombre de gabinete Irina Karamanos como nueva denominación para la institución de primera dama iba a generar el ruido que generó el día de ayer. Efectivamente, no hubo visaje y por eso el error administrativo fue contratado por parte de Presidencia y por parte del mismo equipo de Irina, y esto ha sido corregido inmediatamente. Fue lo que sostuvo la vocera de gobierno, Camila Vallejo, en un punto de prensa en La Moneda, donde abordó esta situación el día de ayer. Incluso la misma Karamanos abordó también el tema a través de su cuenta en Twitter, escribiendo: nuestro principal interés es avanzar en las transformaciones al rol con la que nos hemos comprometido, fue lo que indicó Irina Karamanos. Y esto último, lo que escribe ella, cobra sobre todo mayor importancia si uno considera que antes de que asumiera como presidente del país Gabriel Boric, cuando él era candidato, planteaba justamente la reformulación del cargo de primera dama. Y no solo eso, porque se enreda el tema también por la definición del cargo, sino además porque se le da una categoría por sobre lo que tenía y con presupuesto además propio. Bueno, lo concreto es que el gobierno echa pie atrás el día de ayer y la última resolución exenta, la 758, reemplaza el gabinete Irina Karamanos por el de coordinación sociocultural de la presidencia. Esa es la última definición o la última denominación que se le da a este cargo. Así, esta nueva coordinación sociocultural tiene como lineamientos estratégicos lo siguiente: le va a corresponder desde las fundaciones de derecho privado en las que el presidente de la República le corresponde designar a quien preside el directorio, identificar y proponer lineamientos destinados a aportar a la erradicación de la desigualdad y también la discriminación de grupos históricamente excluidos. Y su coordinación coordinadora podrá asumir el rol ceremonial y protocolar en actividades oficiales nacionales e internacionales de acuerdo a las normas establecidas por el uso y también por la costumbre, en lo que dice parte de esta resolución al respecto, que por cierto dio pie para que la oposición califique que esta resolución es, primero, inconstitucional y también la califica de arbitraria.
Claro, y por supuesto activaron de inmediato una ofensiva que va a la fiscalización. A primera hora, desde la UDI se anunció que 3 de sus diputados iban a acudir a la Contraloría para solicitarle a Jorge Bermúdez, al Contralor, un pronunciamiento sobre la legalidad del cambio de nombre del gabinete Primera Dama a gabinete Irina Caramanos, aduciendo a que la resolución era inconstitucional, ilegal y también arbitraria. En Renovación Nacional, diputadas como Catalina del Real y Francesca Muñoz solicitaron a la presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, a Carolina Marzán del PPD, citar a Caramanos a la instancia para que explique el nuevo enfoque que iba a tener la repartición. Según lo que explicaba Del Real, históricamente el gabinete de Primera Dama ha tenido por objeto impulsar medidas a favor de la mujer, la infancia y los adultos mayores y la familia. Y con este cambio, que fue calificado por el gobierno como un error administrativo, no solo se está cambiando el nombre, dice, de una institución, sino que también se elimina la categoría anterior que estaba como con enfoque principal de su trabajo y los denominados grupos históricamente excluidos. Parte de las reacciones que se dieron por parte de la oposición respecto de este tema que ya de alguna forma queda zanjado.
Con esa resolución exenta, además, la 758, la última que se emitió ayer por la tarde. 7:15.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hoy, a 10 días de que se realice la entrega del borrador de la nueva constitución al presidente de la República, Gabriel Boric, ahí en el ex Congreso Nacional, la convención sigue afinando detalles de la ceremonia del próximo 4 de julio y también estableciendo medidas que cumplan, por una parte, con el protocolo de esa ceremonia. Ya se descartó que haber un acto ciudadano, solamente un acto protocolar, y también con las medidas sanitarias. Y a propósito de esto último, ayer no estaba muy claro si podrían estar presentes los 154 convencionales dentro del Salón de Honor del Senado en la ceremonia de cierre del proceso constituyente. Y es que la mesa directiva del órgano solicitó información a la Seremi de Salud sobre la necesidad de pedir pase de movilidad para este acto, entendiendo que el espacio donde se va a desarrollar es cerrado y su aforo estará, por cierto, al máximo. Si bien en la mesa no saben con certeza cuántos podrían ser los constituyentes que no tienen el pase, porque ese requisito no se pidió hasta el momento, ya hay algunos casos conocidos de personas que al menos no tienen aún la cuarta dosis. Y eso le impide, por cierto, tener el pase de movilidad. Hemos hecho la consulta a la autoridad sanitaria porque creemos que estas indefiniciones deben tomarse desde lo técnico y estamos a la espera de la respuesta para determinar con detalles cuáles van a ser las condiciones de aforo, ingreso y también pase de movilidad, fue lo que dijo ayer el vicepresidente Gaspar Domínguez, dando una respuesta en razón de lo que podría pasar el próximo 4 de julio. La consulta hecha a la autoridad sanitaria es si se deberá pedir pase de movilidad o si se podrá reemplazar por un examen PCR al día, porque según dijo la propia presidenta Marilés Quintero el día miércoles, el cálculo del aforo se hizo tomando en consideración el que todos presenten pase de movilidad. Bueno, en caso de que el certificado de vacunación sea exigido, en la mesa ya están evaluando varias fórmulas para no dejar fuera a los convencionales que pudieran resultar afectados por no tener, por ejemplo, la cuarta dosis, si eso le impide tener el pase de movilidad. Y se les podría ubicar en otro lugar, dicen, en un espacio ventilado, una carpa que podría estar ahí afuera de la sala principal del evento, con un PCR al día, dicen desde la propia mesa directiva, aun cuando todavía están a la espera de lo que se defina de parte de la autoridad sanitaria. Llegando a esa resolución, van a ver qué es lo que adoptan en la mesa directiva de la Convención Constitucional. A propósito de vacunas contra el COVID, parece que no habrá quinta dosis o tercera de refuerzo, al menos por ahora.
Claro, porque surge la duda, probablemente a muchos que dicen, ya tengo la cuarta, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una quinta?
Llevo varios meses ya con la cuarta.
Claro. Y bueno, surge la interrogante, pero el Ministerio de Salud dieron luces que por ahora esto no sería necesario, lo dijo el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, que decía semanalmente tienen informes donde miran cómo ha ido evolucionando el riesgo de la hospitalización, de las muertes y de los contagios. Lo que han encontrado es que con la cuarta dosis, o la segunda de refuerzo, se mantienen los 5 meses y medio de altísimo nivel de protección. Por lo tanto, dice que no parecía ser necesario una vacunación adicional, por lo menos hasta ahora, decía Cuadrado. No es algo en lo cual vayamos a tener novedades, dice, en el corto plazo. Y esto además se sumó a que Cristian García, jefe de epidemiología del MINSAL, quien también señaló que no es algo que tenga que una consideración actualmente. Hasta el momento, dice él, no existe evidencia que nos haga pensar en el momento inmediato el avanzar hacia una quinta dosis, y por eso pueden perfectamente cambiar en el tiempo. O sea, por ahora no se va a anunciar en el corto plazo una quinta dosis, pero claro, todo puede pasar porque van a ir viendo los estudios, todo se va a ir viendo dependiendo también de la situación sanitaria. Dicen que es un diseño de estudio que es complejo, que demora y que necesitan tener tiempo suficiente para poder tomar una decisión que sea clara. Así que por el momento no se va a anunciar una quinta dosis de la vacuna contra el COVID-19.
¿Te acuerdas que el CABEI, que es el Consejo Asesor en Vacunas del Ministerio de Educación, en algún momento dijo, bueno, sí, nosotros estamos siempre estudiando la posibilidad de que aparezca una nueva dosis de refuerzo, ya estamos en la segunda, podría aparecer una tercera o una quinta, como planteaba, y lo que decía el propio jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, está en veremos, está en estudio, por cierto, y lo que se anunció alguna vez con de parte del CABEI, de hecho acá lo conversamos con el propio presidente de esa institución, el doctor Jaime Rodríguez, era que se estaba evaluando aquella posibilidad, pero no para toda la población, quizá en algunos
grupos específicos,
los de mayor riesgo, por cierto, los mayores de edad, que siempre han estado en riesgo respecto a esta enfermedad, y que tal vez por ahí podría existir esa quinta dosis, pero por ahora se sigue estudiando, no se descarta del todo y tampoco se afianza que podría existir, así que vamos a estar a la espera de lo que se resuelva de parte del Ministerio de Salud. 7:20 a.m.
Revisamos indicadores económicos.
Por favor, con lentitud, mira, hay que anotar.
La UF, 32.994 pesos. Ya, hay que redondearla a los 33. El dólar al alza, 886. El euro, 937 pesos también al alza. El IPSA a la baja, 5.056 puntos. Y el cobre también está bajo, 3.87 dólares por libra. Y estamos escuchando a Dua Lipa, que actuó en Spotify Beach el segundo día del Festival de Cannes Lyons. La cantante de 26 años logró una aplaudida actuación en un espectáculo en el sur de Francia. Esto ocurrió el martes por la noche. En un momento del recital, le preguntó a la multitud, están pasando un buen momento ahora? ¿Se sienten tan calientes y sudorosos como nosotros?, decía Dua Lipa.
¿Eso preguntó?
Sí. Luego de un yes a todo pulmón y en coro con sus fanáticos, ella dijo, está bien, eso es lo que quiero escuchar. Recordemos que la ganadora del Grammy, que tiene más de 74 millones de oyentes mensualmente en Spotify, usó un mini vestido verde para este gran espectáculo, y Sir Elton John incluso apareció en la pantalla mientras ella escuchaba esta canción que tienen en colaboración, Cold Heart.
Fue ahí donde se pegó un baile sensual, ¿no? Que fue replicado
en redes sociales.
Así con Dua Lipa. ¿Ah? En su mejor momento.
Joven y alocada.
Por supuesto que sí. Bueno, con la música de la Británica nos vamos a hacer un corte comercial. La José vuelve a las 8, pero antes que se vaya, no te muevas, quiero preguntarte algo. O mejor decirte, ¿quieres un buen consejo?
Por favor.
Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo. ¿Cómo lo son? Tú lo sabes bien, los departamentos. Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingebecinmobiliaria.cl. Y Chile es más que una sola ciudad, por eso nuestra red no para de crecer con un solo fin: darle una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual en 5G. WOM, nadie te da más. Pausa comercial, 7:22. Nos queda harto que revisar acá en Duna en Punto. Quédese junto a nosotros, acá en la 89.7. Vamos y volvemos.
¿Y será posible conectar la gestión de recursos humanos con las personas de mi empresa?
¡Claro que sí! Con Senda, el software de recursos humanos de Defontana, puedes conectar toda la gestión de capital humano de tu empresa en un mismo lugar. Con app para trabajadores, firma digital, gestor documental, control de asistencia y mucho más. ¿Y tú? ¿Qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en senda.cl.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos, cada tarde, abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco. los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Duna.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24 a.m. ya seguimos acá al 89.7 haciendo un en punto. Hablemos de la fundición Ventanas, del cierre de la empresa, de los costos, de los efectos, también de las consecuencias de un tema que se ha tomado la agenda en los últimos 7 días. Y hablemos de esto con el académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica, Gustavo Lagos. Profesor Lagos, ¿cómo está usted? Gracias por atender. ¿Cómo le va?
¿Cómo está usted, Rodrigo? Muchas gracias por conversar.
No, gracias a usted por atendernos, profesor. Quiero partir por lo más técnico, la decisión que toma la empresa Codelco para luego irnos a las consecuencias y los planes a futuro que se están esbozando, profesor. ¿Había que cerrar Ventanas? ¿Era inviable económicamente mantenerla?
Económicamente Ventanas ha perdido plata 8 de los 10 últimos años. ¿Mm? Por lo tanto, digamos, es un elemento más. Pero el elemento principal fue ambiental, ¿eh? No fue económico, sino que fue ambiental.
Entonces había que cerrarla.
Elemento principal de cierre, sí. Mm. Hay que cerrarla porque si bien no hay demostración que el evento del 6 de junio lo haya producido Ventanas, lo más probable es que haya sido Ventanas porque emite el 60% de los gases de CO2, digamos, en el complejo industrial de Ventanas, con Quintero.
Y desde el punto de vista, usted me dice, de los últimos 10 años perdió en 8 rentabilidad, sí, la fundición Ventanas. O sea, ¿no tiene sentido o no tenía sentido reinvertir en la fundición?
No tiene sentido porque la reinversión que se ha conversado es una inversión de corto plazo que no resiste, digamos, la actualización del estándar ambiental existente. Si se reactualiza el estándar ambiental, que yo creo que va a tener que ser actualizado y colocado a la par de los más exigentes del mundo, ¿no es cierto? La inversión que hay que hacer es de más de $1,000 millones. Y obviamente que no habría acuerdo en la comunidad de Quinteros y Puchuncaví de realizar una inversión de esa magnitud en una fundición nueva. Uh-huh. ¿Ya? Entonces lo lógico es hacer esa fundición en otra parte.
Ya, vamos a ir a hablar de dónde hacerla también, profesor Lagos, sí, pero quiero antes de eso preguntarle cuánto cuesta cerrar Ventanas.
Cerrar Ventanas es bastante caro, no tengo una cifra.
Se habla de 500 millones de dólares.
No, yo creo que es menos que
mucho
eso.
Menos.
Menos que eso, sí, pero es caro porque hay que desmantelar todas las operaciones, desde luego pagar todas las indemnizaciones, a menos que haya convenios, ¿no es cierto?, con los trabajadores y que trabajen en otras divisiones, pero probablemente las otras divisiones también van a exigir un fin de los contratos y un comienzo de nuevos contratos, en fin. Eso va sumando en el total que hay que gastar, ¿no?
Perfecto. Estamos conversando con el académico de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica, el profesor Gustavo Lagos. Profesor, a propósito de lo mismo, y yo era importante saber y partir por lo técnico, lo de la rentabilidad, entender un poco cuánto cuesta el cierre de Ventanas y todo eso para ir a las consecuencias, lo que viene más adelante. Diego Hernández, de la Tsunami, ha dicho en reiteradas ocasiones que se trata de una medida apresurada, esto del cierre de la fundición Ventanas, y de enorme magnitud en efectos económicos, productivos y también sociales. ¿Usted comparte la visión que tiene Hernández?
No la comparto porque yo creo que un cierre ordenado, digamos, y planificado era poco probable que se produjera, ¿no es cierto? Porque iban a haber múltiples manifestaciones por parte de diferentes organizaciones de trabajadores.
Eso era inevitable, ¿no?
Claro, entonces era inevitable. Habría sido muy difícil cerrar la fundición si es que era un proceso anunciado y planificado. De hecho, ningún gobierno pudo hacerlo anteriormente. Ningún gobierno se atrevió. Pensemos que esto estaba prácticamente listo para hacerse a fines de 2019.
Así es.
Y se suspendió debido al estallido social. ¿No es cierto? Entonces, esto es una decisión inédita en Chile. En Chile no nos atrevemos a hacer estas cosas. Y yo creo que hay que darle el crédito al gobierno del presidente Boric y a Codelco, ¿no es cierto?, de haber iniciado esto, porque es algo muy sentido en la población de Quinteros y Puchuncaví, que son 50.000 personas, ¿no?
Bueno, usted lo mencionó al pasar al profesor Lago, y se lo pregunto, ¿cuál es el futuro de Ventanas y también de sus trabajadores, los trabajadores y la familia? ¿Qué tan viable, porque usted lo mencionó, es la construcción de otra fundición, y dónde y a qué costo?
El costo de una nueva fundición, de partida el tamaño de la fundición nueva, para que sea rentable, tiene que ser por lo menos 4 veces más grande que Ventanas. Ventanas es una fundición muy pequeña a nivel mundial, ¿ya? Y bueno, esa es la primera cosa. Entonces, obviamente que no solamente Codelco es el que debe concurrir a la creación de esa fundición, sino que pueden haber otras empresas, incluida Enami, ¿ya? Podría estar Enami en la construcción de una nueva fundición también. Pero eso está por verse, ¿ya? Pero la idea que teníamos originalmente, antes de que se anunciara el cierre, era que la nueva fundición la operara una empresa experta en fundiciones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos saben no solamente cómo operar una fundición para que tenga utilidades, sino que además cómo construirla, digamos, más barata, más rápido, uh-huh. y que también tenga cero emisiones. Porque el problema de las emisiones de una fundición depende no solo de la tecnología, sino que depende fundamentalmente de la gestión, ¿ya? Entonces, obviamente que sería ideal tener alguna de las múltiples empresas a nivel mundial, que no son mineras, sino que son otras empresas que los chilenos no conocen, que saben hacer estas cosas.
Eso respecto a la fundición, ¿eh? a lo que usted me estaba respondiendo de instalarla, respecto a los trabajadores, profesor Lago, se lo pregunto el punto de vista de lo que podría ocurrir hoy día. Se acercan las posiciones de dialogar, de conversar entre los propios trabajadores, el gobierno y también la empresa. Pero ¿qué podría significar que no queden conformes y que se mantenga, por ejemplo, una paralización de faenas durante un tiempo prolongado?
Sí, mire, yo considero que Codelco ya dijo que los trabajadores propios podrían trabajar en otras divisiones o bien acogerse a planes que son muy positivos de retiro, ¿ya? Así que ahí yo no veo mayor problema. No sé lo que está planteando la FTC, no lo ha planteado públicamente, en términos de exigencias mayores para los trabajadores propios. Trabajadores terceros, un poco más complejo el problema, pero el primero son muchos más. Es mucho más diverso el trabajo de tercero y va a ser más difícil establecer los, digamos, la forma de ayuda que va a tener el Estado con respecto a dichos trabajadores. Eso es una preocupación mayor. Ahora, a mí me parece justo que los trabajadores estén preocupados, pero no, yo no justifico el paro. En ningún caso, creo que el paro que ha convocado la FTC puede ser de advertencia, estaba bien que fuera por un día, pero no estoy diciendo que esto esté justificado mantenerlo. Creo que hay que dialogar y llegar a un acuerdo lo más pronto posible.
¿Usted tiende a pensar que el paro o la paralización de faenas no se va a extender en el tiempo?
Yo creo que no. Yo creo que no. No tendría justificación hacerlo. Las cosas que se están pidiendo ahí no solamente tienen que ver con el empleo, sino que se han metido varias cosas políticas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la potencial privatización de lo que haga Codelco en el futuro. Yo creo que eso hay que ajustarlo, digamos, a lo que es económicamente posible, porque no hay que olvidarse que la nueva fundición que se haga, que se construya, tiene que ser mucho más grande que la de Ventana.
Claro.
Por tanto, Codelco, digamos, no tiene por qué construir una fundición tan grande. Y está por otro lado, lo que yo ya le mencionaba, el hecho de que es conveniente que haya una experta en fundiciones a nivel mundial que haga esto, y que no sea Codelco, que no ha manejado sus fundiciones de forma óptima en los últimos 15 o 20 años.
¿Hay un mea culpa ahí también del estatal? ¿Debiera haber?
No lo sé, pero debe haberlo. Sí. Debe haberlo porque, bueno, la verdad es que yo no quiero establecer la culpa a nadie, sí. Porque esto es un proceso largo, de por lo menos 20 años, ¿no es cierto?, en que se han ido deteriorando las condiciones de Codelco y también la de NAMI, ¿ya? No ha habido las inversiones que son necesarias, ¿no es cierto? Y por lo tanto, digamos, ha sufrido todo, ha sufrido tanto la gestión como la captura de los gases, ¿no es cierto?, que emiten estas fundiciones.
Ahora, mirado ese punto de vista, profesor Lago, ¿qué le parece a usted lo que ayer anunció el gobierno, esta firma de un decreto que cambia la política de inversión de la estatal de Codelco, que en simple significa que el Estado de Chile se va a comprometer a reinvertir un porcentaje anual de las utilidades del año previo en torno al 30%? ¿Una buena medida, qué le parece?
Me parece excelente. Eso me parece excelente. Es primera vez que se hace de esa manera. Y déjeme decirle que a mí me pareció un error, digamos, lo que hizo la administración anterior de Codelco, en el sentido que no le pidió recursos al Estado, ¿no es cierto?, los últimos 3 años, durante el gobierno del presidente Piñera, porque el presidente del directorio consideró que no era grave que aumentara el endeudamiento de Codelco. Uh-huh. Yo creo que es grave que aumente el endeudamiento Codelco, lo decirlo con todas sus letras, y que es demasiado alto en este momento, y es bueno que se produzca una medida como esta que lleva a la empresa a tener un estándar que es internacional. Porque no se nos olvide que internacionalmente lo que ocurre es que las empresas reinvierten cerca del 25-30% de sus utilidades en la misma operación.
Sí, para entenderlo es que no va a tener que endeudarse ahora la empresa para invertir, como primera cosa. Y lo segundo, ¿larga vida a la estatal con este decreto de reinversión?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero obviamente que digamos, una deuda creciente era algo muy negativo para Codelco y establecía, digamos, un peligro de que en el futuro fuera, efectivamente, pudiera comenzar a perder plata, ¿no es cierto? Eso sería fatal, digamos, para su futuro.
Conversamos con el profesor Gustavo Lago, académico de Ingeniería de la Universidad Católica. No quiero terminar esta entrevista, profesor, sin preguntarle respecto a Quintero y Punchucabí en lo específico. Con el cierre de la Fundición Ventana no se va a terminar seguramente el problema de contaminación en esas dos localidades. ¿Qué señal significa para el resto de las empresas de ese cordón empresarial el cierre de la Fundición, como primera pregunta, profesor? Y lo segundo, ¿usted cree que van a cerrar otras empresas ahí?
Mire, como señal, Rodrigo, es muy potente. Porque le está diciendo a las otras empresas que, ojo, aquí estamos tomando decisiones y las vamos a seguir tomando. Para la minería es fantástico esto, porque establece, digamos, un estándar de cómo enfrentar el futuro. Y yo creo que, bueno, era necesario. Es una señal muy importante ante el país. La reputación de la minería mejora tremendamente con esto, porque el país va a creer más en lo que se está haciendo, ¿ya? Yo creo que hay una mayoría del país que apoya esta medida, a pesar de que están preocupados del problema del empleo, ¿ya? Y su segunda pregunta se refería a qué,
perdón. Si usted piensa que van a cerrar otra empresa en el corto plazo.
Yo pienso que no, que no deberían cerrar otras empresas a menos que haya evidencia clara para hacerlo, pero yo creo que lo que ha hecho ya este gobierno, según lo que conozco, es que se han puesto metas muy exigentes a las empresas que están ubicadas en Ventanas, ¿no es cierto?, y Quinteros y Punchucabí, de emisiones. Por ejemplo, ENAP tiene que cerrar varios meses ahora para adecuar su fundición a la emisión de partículas, ¿ya? Porque ellos son responsables del 50% de la emisión de partículas de todo el complejo. Y eso es muy bueno, es bueno no que cierre nada, sino que se le exija, digamos, cumplir normas mucho más exigentes de emisión.
Muy bien, pues, el profesor Gustavo Lagos, académico del de Ingeniería y Minería de la Universidad Católica, conversando esta mañana con Radio Duna. Profesor, por sus palabras, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, Rodrigo, hasta luego.
Un abrazo. Vamos a la pausa. ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres? En Inversiones Sura cuentas con asesoría patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que tomes las mejores decisiones de inversión para ti y también para tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Vamos y volvemos.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país, con un solo fin: darle una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual en 5G. WOM, nadie te da más.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los gobiernos del mundo gastaron 18 billones de dólares, equivalente al 7% del PIB mundial, en subsidios a los combustibles fósiles entre 2018 y 2020, según el último informe sobre la situación global de las energías renovables elaborado por el grupo de expertos REN21. El organismo internacional indica que el porcentaje de las renovables en el consumo final de energía del mundo está estancado, ya que mientras en 2009 representaban el 10,6%, en 2019 subieron solo al 11,7%. Durante 2021, la demanda mundial de energía aumentó un 5% y en términos absolutos fue abastecida gracias a centrales que funcionaron con energías fósiles. De ahí el llamado a invertir más en energías limpias y abandonar las fósiles. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados y llego a la puerta de mi casa.
¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
Viviendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro.
Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43. Qué momento al que ha llegado a esta hora. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bien, todo gracias. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, ¿eh? Por lo de ayer.
Mm-hmm.
Oiga, nos dejamos, quedamos acá todos colgados.
No, cuenten. Ayer no estuve yo y la Consuelo tomó las riendas. Ah. Sí, así que eso.
¿Ya? Oh, qué decepción para los infiltrados. Qué
fome. Saludemos de inmediato a nuestros infiltrados de hoy día. Leslie Ayala, ¿cómo te va?
Bien, y a ti, Rodrigo. Muy bien, Consuelo, pues. ¿Cómo está ahí? Nos tocó por
hola,
fin.
Hola, buenas tardes.
Sí.
Y Sebastián Rivas también está hoy día como infiltrado en esta jornada de día jueves.
El rey de Twitter.
Por
Dios, uno tuitea una cosa y...
¿Qué pasó?
Es que otra polémica que me perdí por dormirme temprano.
¿Viste? Claro.
No, la creatividad del tuitero promedio.
Sí, eso era cuando el gabinete de la primera dama se llamaba de otra forma. Ah, claro. Cosa que ya desde ayer no ocurre así, digo. No. O sea, ahora cambió otra vez.
De primera dama, Irina, y ahora el consejo coordinadora, ¿no? Bueno. Leslie, vamos. Dispara usted primero. Hablemos de Nicolás López y una resolución que se suponía iba a tener la Corte de Valparaíso y ahora la va a tener el máximo tribunal del país.
Lo que pasa es que existían dos vías. Nicolás López, recordemos, está en libertad en este minuto esperando el último recurso o los últimos recursos que tiene a su favor a propósito de esta condena a cárcel efectiva que recibió por parte del Tribunal Oral de Viña del Mar tras ser condenado por dos delitos de abuso sexual en contra de personas que lo acusaron en este juicio tan mediático a propósito después de los casos de Me Too, etcétera. Él se encuentra en libertad, pero esperando lo que están haciendo sus abogados para que agoten todos los recursos procesales. En ese sentido, su abogada Paula Vial recurrió a la Corte Suprema para impugnar esta sentencia, acusando graves faltas por parte del tribunal en el sentido de que se habrían infringido las garantías constitucionales de su representado por parte de estos tres jueces. Recordemos que además su condena es unánime. En ese sentido, la Corte Suprema tenía dos opciones. Una, decir esto no lo tenemos que conocer nosotros porque acá lo que se está argumentando es que no se valoraron bien las pruebas del juicio, por ende es la Corte de Apelación de Valparaíso la que podría pronunciarse si es que se anula o no esta sentencia, y en el caso obviamente de anularse, se realiza un nuevo juicio oral, o sea, todo parte de cero, la fiscalía tiene que volver a presentar sus pruebas, la defensa también, y bueno, se vuelve a llevar a cabo un mismo juicio, salvo con estos tres jueces que fueron los que condenaron, se cambia este pool de jueces. Pero la Corte Suprema ayer tomó una determinación, un acuerdo de la sala penal, la misma que liberó, a Nicolás López, quien trae el juicio, había sido decretada la prisión preventiva, es decir, él estaba en la cárcel esperando esta situación. Esta misma sala es la que se pronuncia, pero solamente respecto al tema de la admisibilidad. ¿Esto qué significa? ¿Quién va a conocer de los recursos? Porque es un recurso de nulidad presentado por la defensa, pero a la vez son varios argumentos los que se esgrimen en ese recurso. Entonces, es la Corte Suprema la que dice, soy yo el competente, soy yo el que está habilitado para revisar esto, porque acá lo que finalmente se está alegando o denunciando por parte de la defensa de Nicolás López es que acá se transgredieron sus derechos, el Estado de Derecho, al juez infringir la presunción de inocencia en uno específicamente de los casos.
¿Qué pasa ahora? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que argumenta la defensa?
Lo que argumenta la defensa, entre muchas cosas, pero como una de las principales batallas de la abogada Paula Vial en ese sentido, es decir, que los jueces pusieron por sobre la presunción de inocencia, es decir, que se derribara esta presunción de inocencia a través de las pruebas, más allá de toda duda razonable, la perspectiva de género. Lo que cuestiona la abogada Paula Vial es que el tribunal lo que hizo fue centrarse en las víctimas, en creerles, más allá de que si la verosimilitud de estos relatos tenía que ver, por ejemplo, con otras pruebas de espacio temporal, de testimonio, etcétera. Ese es su principal alegato. Es decir, ella va a un argumento de que los jueces, por prevalecer esta perspectiva de género en su sentencia, ellos de cierta forma habrían infringido otras leyes que le exigían que para poder derribar esta presunción de inocencia, los relatos de las víctimas tenían que ir concadenados a otro tipo de pruebas. No bastaba solamente con decir Nicolás López me hizo tal y tales hechos que fueron probados a propósito de lo que dice la sentencia del tribunal, sino que estos hechos se tuvieran algún tipo de relación con otras de las pruebas presentadas por la Fiscalía, y a juicio de la abogada Paula Vial, los jueces solamente se llevaron por esto de creerle a las víctimas y no hay un correlato con las otras pruebas presentadas durante el juicio. Ahora, ese es como su gran argumento, obviamente tiene otros argumentos más técnicos, pero la Corte Suprema lo que dice ayer al declarar admisible este recurso es: la Corte de Valparaíso no lo va a ver hasta que yo revise este gran argumento que se me está presentando, y en ese sentido es un guiño que dejó a varios de los intervinientes preocupados. Porque cuando la Corte Suprema se mete en el fondo de los juicios, puede hacer, en definitiva, lo que quiera. La Corte Suprema, lo hemos visto en otros casos, lo vimos, se me viene a la mente ahora el caso Nabila Rifo, no sé si ustedes se acuerdan, cuando la Corte Suprema recalificó los hechos y de un feminicidio frustrado lo pasó a otra categoría de lesiones graves gravísimas, y rebajó la pena a la persona que, en este caso, la expareja de Nabila Rifo, que había sido condenado por el Tribunal Oral de Coyhaique. Entonces, estamos en un escenario donde todo puede suceder, estoy como periodista deportivo.
Leslie, también hay, aparte de que hay muchísima sensibilidad con todo lo que tiene que ver con el género, la perspectiva de género, por el gobierno, por la convención, por todo el movimiento feminista en el país. Recordemos que también el Poder Judicial de Chile, por iniciativa de la Corte Suprema, tiene hace varios años ya una Secretaría de Género, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿hay harto peso con los argumentos de género en la Corte Suprema en estos días también?
Claro, pero también tenemos que pensar que es una sala, nos enfrentamos a una sala penal que, como bien dice Consuelo, hay una preocupación por parte de un ala de la Corte Suprema, que podríamos decir que el ala como más progresista, de tener esta oficina para que los jueces comiencen a fallar con perspectiva de género a propósito de los convenios y tratados firmados por Chile, por el Estado chileno. Pero también tenemos que pensar que nos enfrentamos a una sala que es en extremo, yo diría, garantista. ¿A qué me refiero cuando hablo de jueces garantistas? No es algo malo, no tiene una connotación negativa, sino que son estrictamente personas que piensan que las libertades son tienen que ser derribadas, es decir, la presunción de inocencia es demasiado importante, y el estándar para enviar a una persona a la cárcel, es decir, que esa persona se prive de libertad durante una cantidad de años, tiene que ser también alta. Entonces, por eso cuando la Corte Suprema dice voy a ser yo y no la Corte de Valpo, al menos al interior del Ministerio Público hubo cierta expectación de lo que pueda pasar en ese sentido. Entonces nos enfrentamos a este escenario, y ¿qué es lo que puede suceder? La Corte Suprema puede hacer dos cosas. Una es que acepte los argumentos de Paula Vial. Ella no pide que se anule el juicio completo. Ella específicamente va respecto a una de las víctimas. Recordemos que son dos hechos por los que Nicolás López fue condenado. Por ende, si ella lograra realizar un nuevo juicio y solamente poder absolver por una de las víctimas, ya se encontraría en un escenario de libertad. Recordemos que el Tribunal Oral de Viña del Mar, cuando hace esta suma de penas, al hacer el delito reiterado, hace que esta pena se eleve y que finalmente sobrepase los 5 años y un día de cárcel y haga que esta pena sea efectiva. Nicolás López en este momento podría efectivamente irse a la cárcel, es decir, tendría que ingresar a un centro penitenciario a cumplir su condena, porque no sería digno de beneficios. Y lo otro que puede hacer la Corte Suprema es, bueno, algunos dicen que podría declarar una sentencia de reemplazo y, por ejemplo, hacer un nuevo análisis del conteo de la pena, aunque eso no se ha visto en otras situaciones, y además la abogada Paula Vial no pide que se dicte una sentencia de reemplazo. En el caso, por ejemplo, que la Corte Suprema rechazara y confirmara lo que hizo el Tribunal Oral de Viña, aún así le queda una última chance a Nicolás López, y es una apelación en subsidio que hizo su defensa, y es como si me va mal con toda la nulidad que estoy solicitando del juicio, finalmente que se revise la fórmula en que este tribunal oral hace el conteo de penas, porque tenía dos posibilidades el tribunal oral. Lo que hizo finalmente, dictar esta pena de 5 años y un día de cárcel y que esta, sobrepasar los 5 años, lo haga una pena efectiva, o dictar 2 penas de 3 años y un día. Una por cada hecho. Entonces, la abogada Paula Vial lo que pide es como que no, que este delito no sea considerado un delito reiterado, sino que más bien sea un concurso de delitos, y esto haría que, por ejemplo, y acá hay jurisprudencia para los dos lados, porque alguien podría decir, bueno, 2 delitos de 3 años y un día sumarían 6 años y 2 días. Pero hay distintas formas de ver esto, y podría ser que comience a cumplir primero la primera sentencia con algún beneficio, como por ejemplo la libertad vigilada sujeta a gendarmería, y estar en un escenario de libertad cumpliendo una condena, lo que obviamente las víctimas no quieren en este caso. Para ellas ha sido un gran triunfo el que la justicia establezca una pena efectiva de cárcel, porque también se ha considerado que este fallo es un poco ejemplificador de lo que puede suceder con otros casos futuros. Entonces, hay alta expectación y lo que viene ahora es que la sala penal incluya esto en su tabla. Y
¿fecha clave para eso tenemos?
Todavía no tenemos, pero ya. En los próximos días se va a fijar los alegatos y luego tendremos esta importante decisión de la Corte Suprema, el máximo tribunal del país.
Todo en desarrollo, entonces.
Para como siempre López. En desarrollo, sí.
Gracias, Leslie. Seba, ¿vamos a Brasil?
Vamos a Brasil.
Para las elecciones de octubre, donde entiendo que le saca harta ventaja Lula da Silva al actual presidente de ese país, Jair Bolsonaro.
No hay muerto en política, dice.
No hay muerto en política. Sería la última resurrección latinoamericana. Recuperemos Brasil, se llama. Es más bien el lema de la campaña que Lula da Silva lanzó hace 2 días. Un lanzamiento muy simbólico, además, porque fue en Sao Paulo, en conjunto con un dirigente que hace casi 15 años compitió contra él, Gerardo Alckmin, que es el ex gobernador de Sao Paulo, 4 veces gobernador, era una de las grandes figuras de del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el rival emblemático de Lula por ahí por los años 2000, digámoslo. Y hoy día ambos van unidos en fórmula, presidente y vicepresidente, con el afán de desbancar a Jair Bolsonaro, lo que sería... Claro, es una, como decía Gonzalo Saavedra, es una resurrección bastante impresionante si es que pensamos cómo estaba Lula hace poquito menos de 3-4 años, digamos. Lula estuvo 580 días en prisión, más de un año y medio, a partir de las acusaciones del caso Lavallato. Se veía bastante complejo, de hecho, que Lula pudiera llegar a un momento como este por los diferentes puntos que tenía la legislación brasileña. Recordemos que en la elección anterior, cuando gana Jair Bolsonaro, Lula se quería presentar, pero finalmente, por diferentes temas judiciales, se ve impedido de presentarse. Y las encuestas, hasta ese minuto, lo daban como favorito. No lo daban como ganador, claro, pero lo daban como al menos favorito para pasar a una segunda vuelta. Y en este caso, el desafío de Lula es regresar al poder 20 años después de que ganara su primera elección. Su primera elección la ganó en 2002. Y con una plataforma que, básicamente... está construida, entre otros puntos, como una, como, digámoslo así, dice, volver a los puntos que los últimos 2 gobiernos brasileños han ido desmantelando, en particular sobre el peso del Estado. Acá Lula hace una asociación no solamente con Bolsonaro, que lo más probable, lo más factible es que él sea el candidato, vaya como candidato a la reelección, sino también con Michel Temer. ¿Te acuerdas de ese presidente brasileño que asumió luego de que Dilma Rousseff fuera echada por impeachment? Bueno, impeachment, él dice que todo este periodo, dice, ha sido un periodo marcado por privatizaciones. De hecho, uno de los grandes emblemas como símbolos que tiene Lula dentro de la campaña es que él dice que quiere fortalecer Petrobras, la empresa brasileña de petróleo y de energía súper poderosa, que según él acusa, Bolsonaro quisiera vender y privatizar. Y lo interesante también es que la mirada, lo que está haciendo Lula hoy día y este eventual triunfo que podría tener hasta el día de hoy, sabiendo que las encuestas son una fotografía del minuto, Lula aparece bastante cerca de llevarse la mayoría absoluta en primera vuelta. Cuando uno totaliza los votos, está en algún punto entre 46, ¿no? 47, 48, y en una segunda vuelta hipotética con Bolsonaro, que sería el rival, aparece con entre 17 a 25 puntos, dependiendo tú la encuesta que mires, digamos.
¿Y cuánto ha cambiado Lula? Porque los retornos no son siempre en las mismas plataformas y menos con toda el agua que ha corrido bajo el puente en la historia de Lula.
En el caso de Lula, a ver, hoy día esto podría sonar muy... si alguien llegara del 2002 y se posicionara hoy día, sería muy extraño que Lula se estuviera planteando como el candidato de la institucionalidad. Bueno, hoy día Lula es el candidato de la institucionalidad. De hecho, él hace un guiño en su lanzamiento al mostrarse junto a Alckmin, y lo hace explícito, claro, de decir, bueno, esta es la institucionalidad brasileña que construimos juntos. De hecho, Lula fue candidato prácticamente en todas las elecciones que pudo a presidente desde 1989, que es el minuto en que ya rige la nueva constitución brasileña. Y de hecho, Lula, si es que tuviera algún checklist que hacer, nunca fue elegido en primera vuelta. El único candidato presidencial que dos veces obtuvo mayoría absoluta en primera vuelta fue Fernando Henrique Cardoso. Ningún otro presidente brasileño ha obtenido el 50+1 que se necesita por la legislación de ese país para ganar en primera vuelta. Todos han tenido que ir a un balotaje. Y en este caso, claro, Lula se presenta un poco como un restaurador de izquierdas, sí, digamos, él tiene un domicilio claro, y de hecho también cuando uno empieza a ver lo que ocurre en la región, hay bastante expectación con qué es lo que pasaría si Lula se apodera de la presidencia de Brasil, en un buen sentido estoy diciendo, pero porque sería el último país en girar, o el último país en cambiar de signo en un periodo de poquito más de un año y medio. Primero Pedro Castillo en Perú, con todas las dificultades que ha tenido y con lo incalificable que de repente es la política peruana. Luego Gabriel Boric en Chile. Hace nada Gustavo Petro en Colombia. Y bueno, Lula es visto también de alguna manera como un veterano de batalla y como alguien que podría ordenar a la izquierda en torno a su influencia, a la izquierda regional sobre todo. Y se ve con un rol, digámoslo así, como bastante de... De nuevo, es una figura que si uno hubiera pensado de este insurgente del Partido de los Trabajadores, que era el eterno candidato que no llegaba al poder, porque esa era la escena de Lula, digamos, a comienzos de los 2000, parecería hay bastante camino recorrido, digamos, en términos de eso. En concreto, sí, su plataforma es, de nuevo, fortalecer las empresas estatales, proteger la Amazonía, un tema que hoy día está súper en el tapete en Brasil.
Con el asesinato, ¿verdad?
Con el asesinato de Don Phillips, digamos, y su acompañante en la Amazonía, y además con la explotación que se está haciendo de los bosques en esa zona, un tema que está bastante sobre la mesa. E incluso Lula te esbozó ayer, no quiso confirmar, dijo, pero sería una idea interesante de estudiar algún tipo de subsidio universal o renta básica universal, que en Brasil son de esas cosas que movilizan la gente, de lo que se recuerda mucho del primer periodo, de la primera etapa de Lula, digamos, de sus dos gobiernos, el programa Empresero, que además económicamente fueron años muy buenos para Brasil. Entonces, hay que ver qué es lo que ocurre con Lula, pero claro, sería la última.
Y en lo más anecdótico, perdona que interrumpa, recién casado, además.
Recién casado.
Es el
momento de los recién casados, hay que decirlo.
Pero si es una historia increíble, dos veces viudo, la segunda mujer. Mujer muere en medio de todas las investigaciones de los departamentos, del lavallato, de las constructoras, le da un accidente vascular, muere, él ya era viudo, se habían casado ambos viudos, y ahora se casa con una mujer que es 20 y algo años menor que ella.
Y que lo iba a ver a la cárcel, mujer, cuando estaba preso.
Lo iba a ver, una socióloga del PT, es una tremenda historia también por ese lado.
Sí, es verdad. Tremenda historia. Sería la última de las resurrecciones en este Macondo que es claro la política latinoamericana. Sí.
Macondo, no.
Se va arriba Leslie Ayala, nuestro infiltrado este día jueves. Gracias, Consuelo.
Que estés bien.
Consuelo.
Que tengas un
buen día para todos.
Buena lluvia.
Se viene Hablemos en Off junto a Matías del Río, Nicolás Vergara y la Consuelo. Antes, la actualización de informaciones con Josefina Stavrakopoulos. Quédense acá en la 89.7. Esto se llama Radio Duna. Buen día.